Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, se acaba el año.
Se nos va el año, doctor, y yo muy contenta y agradecida de estar aquí con todos ustedes en esta última noche del 2024.
Y yo agradecido contigo, agradecido por supuesto con la jefa de este programa, que es Sandra Martínez Alfaro, agradecer también a la jefa de redacción, Aide Rivera, muchas gracias a todas, por supuesto a Uriel, a Gabriela Castro Blanco, a nuestra querida Nora, que es la encargada de la música, y a todo el equipo técnico que nos ayuda a que todos los días usted tenga la mejor calidad.
Así es, doctor, hay muchísimos nombres que pues complementan este espacio y hacen posible que cada día nosotros podamos transmitirles a ustedes toda la información. Pues tenemos a Emanuel Pérez, a Vanessa Díaz, David Méndez, a Carmen Gutiérrez, Axel Flores, Ita Arroyo, David López, Daniel Arellano, Cecilia Durán, Enrique González, Juan Carlos Cruz, Gustavo Fernando Martínez y Francisco Omar Huerta Domínguez, a todos ellos, Estefanía Lara, pues muchas gracias a cada uno de ellos y también les deseamos lo mejor para el próximo año en este 2025 que comenzará mañana.
Nuestra gratitud absoluta. ¿Tú qué balance haces del año?
Pues doctor, mucha información, muchos movimientos en cuanto a política, elecciones. Es que mi vida es las noticias, doctor, pero yo, bueno, he tenido... pues también en la vida una ola de sentimientos, de cambios. Inicié este año prácticamente con usted, lo cual estoy muy agradecida. Y también eso, agradecer siempre, ¿no? Lo que uno tiene cada año que viene es una nueva oportunidad, pues, de seguir nuestros deseos, nuestros sueños y comenzar de nuevo. Es eso, doctor.
Sí, sí, de verdad que es una gloria trabajar contigo. ¿Cuál ha sido el peor día del año?
El peor día del año, ¿cuál será, doctor? Me tocó trabajar en el último día. No, ¿cómo creen? No, al contrario. Cerrar con broche de oro.
Como reto informativo, ¿cuál fue el peor?
Como reto informativo, pues las elecciones, doctor, fueron muy pesadas. Y entre mucha información y ya sabe, la oposición, que la... No, fue... Usted me lo va a decir también.
No, yo eso lo vi tranquilo. Para mí los días más... informativamente hablando, uh-huh. Pues las cosas fluyen e hicimos lo que nos tocaba. ¿Sí? Pero cuando sí te genera una sensación de frustración increíble es cuando la técnica falla, ¿no? Uh-huh. Que estás buscando enlaces y no entran.
Ah, claro.
Todo eso es tremendamente... Se lo confesamos a usted aquí en el último día del año. Eso es una cosa terrible. Porque dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque dependes literalmente, pues, de eso, de un elemento técnico que no siempre está en condiciones de cumplir. Pero bueno, finalmente ahí está, es lo que tenemos. ¿Y cuál es tu propósito de año nuevo?
Pues seguir trabajando, con mucho trabajo, doctor. La familia, también darle tiempo, porque cuidar. A veces ocupamos aquí todo
cuidar a tu marido,
espacio,
a tu familia.
Cuidar lo que tenemos y siempre agradecer día a día lo que uno tiene. Porque pues podemos soñar mucho y mucho más, doctor, pero lo importante es darnos cuenta que lo que tenemos ahora pues también nos hace felices.
Tú ciertamente sueñas poco porque duermes poco, te la vas trabajando todos los santos días. Te deseo mucho éxito también en tu programa, que conduces de una manera muy notable. Y bueno, pues aquí seguiremos.
Así es, doctor, aquí seguiremos día a día informándoles. Y pues yo también le doy las gracias por todo y le deseo todo lo mejor para este 2025. ¿Su sueño, doctor?
Mi sueño es dormirme ya.
Ya hice a dormir. No,
mi sueño es
falta.
Ese, que venga un 25 próspero y que ojalá encontremos una manera de entendernos mejor. Que no hay cosa más notable en una sociedad, la expresión de inteligencia colectiva, de poderse escuchar, de poderse entender qué razones tiene uno para opinar ciertas cosas, qué razones tiene otro para opinar ciertas cosas. Y ya que me preguntas del sueño, pues soñaría con una ciudad y un país en donde la autoridad de vez en cuando haga menos política y se encargue de que lleguemos a tiempo a nuestros destinos, que se encargue de comunicar sus obras, que se encargue de usar el dinero público para mejorar las condiciones de la mayoría, transportarse o vivir en general. Pero bueno, todo eso efectivamente deseo. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
Tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más cordial bienvenida a Monseñor Jaime Calderón, él es arzobispo de León y vicepresidente de la SEM. Monseñor, ¿cómo está? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches, un gusto saludar, Leonardo.
Pues el gusto es todo mío. Cuéntele al auditorio que nos ve y nos escucha en todo el país, Monseñor, ¿cómo les fue la reunión con la presidenta?
Muy bien, pienso yo. Hubo un diálogo muy institucional, ¿verdad? Y sobre todo de un mutuo respeto. Creo que ambas partes nos escuchamos, que esto es lo primordial. Podría yo catalogarlo que fue un diálogo franco, constructivo, en donde pues ponemos nuestros puntos de vista desde la tarea muy propia que tiene la Iglesia sobre los temas que pues nos preocupan y nos preocupan a todos y también a nosotros como pastores de la Iglesia.
Sí. ¿Les pidió algo como aliados? Recordamos que la presidenta firmó un documento que no compartía el diagnóstico, ¿no?, de lo deshilachado que estaba el tejido social de nuestro país. ¿Pero les pidió algo, Monseñor?
No, fue un diálogo de, no es de te pedimos si nos pides, no, es poner sobre la mesa los temas que nos preocupan y reafirmar la convicción que tenemos de trabajar por todos aquellos aspectos que atañen a la misma población, ¿verdad?
Yeah.
Por ejemplo, este diálogo se cimentó en temas muy concretos que estuvieron expresando varios de los señores obispos, temas, por ejemplo, de la construcción de la paz, que temas de que nos preocupa del fortalecimiento del Estado de Derecho, de la preservación del equilibrio de poderes, la necesidad también de que expresamos de establecer puentes de diálogo que establezcan y favorezcan sobre todo la unidad nacional de frente a todas estas polarizaciones que se tienen. Pero muy concretamente recuerdo que se tocaron temas, ¿verdad? Porque no es solamente como una salutación, ¿verdad?, de respeto, sino con mucho tino, también de mis hermanos obispos, se tocaron temas concretos de seguridad, de pobreza, de apoyo y escucha a madres buscadoras. También expresamos la necesidad de poder entablar este diálogo para como normalizar, regularizar el apoyo que queremos dar y que siempre hemos dado, pero a veces no siempre estamos en la misma sintonía del apoyo hacia los enfermos, particularmente en los hospitales.
Claro.
Expresamos temas como, por ejemplo, también el compromiso, podría llamarle yo así, inquebrantable en la defensa de la vida, ¿verdad? Sobre temas de educación.
El tema de la vida fue el tema de la legislación sobre el aborto en la capital, ¿no?
No específicamente se trató de ese tema, ¿no? Pero en general nosotros expresamos esta convicción, ¿verdad?
Comprendo. Oiga, padre, también trabajan mucho, Monseñor, en todo lo que tiene que ver con apoyo a migrantes, ¿no? Las comunidades de base y en muchas diócesis se ve el apoyo de la, pues, de la gente, de las iglesias, de los, por supuesto, sacerdotes y toda la gente que arrime el hombro. ¿Sobre ese tema también hablaron con la presidenta de la República?
Solo se mencionó, no entramos ya a detalles por la brevedad también del tiempo.
¿Cómo fue el formato? Cuéntenos.
¿Cómo?
¿Cómo fue el formato? O sea, ¿la presidenta les presentó un diagnóstico o arrancó directamente el diálogo?
La señora presidenta nos entró con un sentido de saludo, de relación, de disponibilidad a entrar a diálogo, de estar en esa disposición de escucharnos, y también en esta línea de la libertad en sobre ciertos temas de poder disentir en aspectos, ¿verdad? Claro. O sea, ella nos saludó con un rango así más amplio de inquietudes, y luego fuimos coordinados todavía por el anterior presidente de la conferencia, don Rogelio Cabrera. Había la intervención de hermanos obispos, cuatro, por ejemplo, luego ya había la posibilidad de réplica, de responder así muy bien. Amablemente por parte de nuestra presidenta, la doctora Claudia, sí.
Pues, monseñor, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Gracias a usted y que Dios bendiga a todos. Un saludo.
Gracias, monseñor Calderón, es vicepresidente de la SEM. Vamos ahora contigo, Juan Antonio, adelante.
Un total de 85 días duró el paro que realizaron los trabajadores del Poder Judicial para oponerse a la reforma judicial. Esta historia comenzó en la sede del Palacio de Justicia de San Lázaro. La suspensión de actividades se dio a raíz de la presentación por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador de una iniciativa para reformar la forma de elección de jueces, ministros y magistrados. La propuesta del ex jefe del Ejecutivo se centró en hacer que la elección de los titulares de los juzgados, de magistraturas y la Suprema Corte fuera realizada mediante voto popular y no por medio de la carrera judicial o de la designación de los poderes ejecutivo y legislativo en el caso de la Corte. La reforma fue aprobada por el Poder Legislativo y, pese a los intentos de echarla para atrás de distintos grupos, incluidos los mismos juzgadores, así como partidos políticos, actualmente se encuentra vigente. El pasado 3 de septiembre, por mayoría calificada de 357 votos a favor, 130 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular con cambios el dictamen que modificó diversos artículos de la Constitución Política relativos al Poder Judicial, mientras que en las primeras horas del miércoles 11 de septiembre, la Cámara de Senadores avaló la controvertida medida con 86 votos a favor por 41 sufragios en contra de los partidos de oposición. A pesar de que no contaban con los votos suficientes para alcanzar la mayoría, el partido oficial utilizó distintas argucias para conseguirlos. Fueron cuatro consideradas traiciones que permitieron avanzar la reforma judicial. Se trata de los expredistas José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, quienes se pasaron del bando guinda. El emecista Daniel Barreda puso como pretexto que habían detenido a su padre en Campeche para no acudir a la sesión, y como él era el senador suplente, se desechó ese voto que supuestamente sería en contra. La sorpresa las daría más tarde cuando se presentó ante el pleno el panista Miguel Ángel Yunes Linares, un político acusado de una gran cantidad de delitos cometidos en administraciones anteriores y que era el suplente de su propio hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, e informó que su vástago estaba muy enfermo, pero que su voto iba a ser a favor de la reforma judicial. Por la tarde-noche, el senador Yunes Márquez se presentó para, como lo había anunciado su padre, votar a favor de esta reforma. Cabe señalar que ambas votaciones celebradas en los recintos legislativos, los trabajadores del Poder Judicial realizaron manifestaciones e incluso, cuando fue en la Cámara de Diputados, hubo hasta algunos jaloneos con los elementos policíacos, mientras que en el Senado se hizo un plantón que duró varios días para impedir que avanzara esta reforma. Enseguida, en unas cuantas horas, la reforma judicial fue aprobada por congresos locales y en ninguna de las tres instancias se dieron cuenta de los errores que llevaban lo votado, con varias contradicciones que han ido modificando con reformas a la reforma. Enseguida, el 12 de octubre, el Pleno del Senado de la República realizó la insaculación pública para determinar los cargos de 464 magistrados de circuito, así como de 386 jueces de distrito que se elegirán el primer domingo de junio del 2025, y para ello se utilizó una tómbola pomposamente llamada por insaculación. La última instancia para salvaguardar a los trabajadores, jueces, magistrados y ministros era la propia Suprema Corte de Justicia, en donde presumían que contaban con 8 votos para eliminar la reforma. Sin embargo, fue desechado el proyecto de resolución de Juan Luis González Alcántara Carrancá para declarar la inconstitucionalidad parcial judicial de esta. En los pasillos del alto tribunal se tachó de traidor a Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien en la discusión determinó votar en contra del proyecto, y con su decisión se juntaron 4 votos junto con los de Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, ministras que buscan ahora la reelección. Por si fuera poco, en contra de los trabajadores del Poder Judicial, también tenían al enemigo en casa, ya que el 10 de octubre en la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura se aprobó que la Suprema Corte de Justicia proporcionara la información que requiere para la elección de los juzgadores. 2 semanas después, también obligaron a los trabajadores a regresar a sus labores o, de lo contrario, les comenzarían a descontar sus sueldos. Quienes votaron a favor en contra del movimiento fueron Eva Verónica de Gibe Zárate, Bernardo Batis Vázquez, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez. El 11 de noviembre, todas las sedes regresaron a sus labores y a 85 días del paro aún se recuerdan manifestaciones como las que se realizaron en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez cuando se llevó a cabo la Fórmula 1, o la Nocturna del Silencio en el Ángel de la Independencia, la del Palacio Nacional cuando asistieron empresarios norteamericanos. La lucha continúa con manifestaciones internas y en espera de las respuestas de organismos internacionales como lo es el de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio. Una breve pausa. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta máscara dijima veritas e voglio bene e tempo io ben assai si tu che sta catena canun
especial. Yo le agradezco mucho a la coordinadora del mismo, Altagracia Gómez Sierra, que hoy converse con nosotros. Coordinadora, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, contento de recibirla. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cuál es el propósito, cuál es la idea que alienta este consejo, Altagracia?
Claro que sí. Bueno, pues como lo dice en su nombre, por una parte promueve el desarrollo económico regional y por otra se asegura que la Estrategia Nacional de Relocalización, el llamado Plan México, se aterrice de forma adecuada para que se aproveche el nearshoring de cadenas productivas y para que se aproveche el momento de México en el mundo. Para que lo aprovechen empresas extranjeras, para que lo aprovechen empresas nacionales y para que lo aprovechen empresas micro, pequeñas, medianas y también desde luego las grandes. Está aquí para que se puedan concretar las inversiones privadas y está aquí para precisamente proponer política industrial que contenga un tema de incentivo al desarrollo, no solo industrial, sino también socioambiental que pueden llevar las empresas en México y para hacerlo de manera conjunta con la academia, que también está representada en el Consejo, y con el gobierno, que también es parte del Consejo, con el Gabinete Económico y con miembros especiales.
Veo que usted, Lázaro Cárdenas, un representante de la Secretaría de Economía y alguien más serán la Junta Directiva, Altagracia.
Esa es la Junta de Coordinación para dar seguimiento a los acuerdos del Pleno. Uh-huh. El Pleno tiene, pues lo preside la Presidenta de la República, estarán las y los 15 empresarios como consejeros y luego tienen miembros permanentes tanto del gabinete, economía, hacienda, energía, de Semarnat, me estará faltando la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Innovación y Tecnología, la Agencia de Transformación Digital y luego miembros especiales para concentrarse en los casos concretos, agricultura, turismo, marina, en fin. ya. Infraestructura.
Oiga, supongo el color no fue casualidad hoy, el morado, una selección interesante de mujeres, que no es habitual en la representación empresarial, y una representación muy amplia de todo el país, Altagracia.
Así es, se buscó y se logró que fuera un consejo verdaderamente representativo de los y las empresarias en México. Tenemos gente con destacadísima trayectoria en sus distintos sectores, personas expertas realmente en los sectores prioritarios estratégicos del país. Y luego una representación que también es importante, Leonardo, que esté Ciudad de México, que esté Monterrey o Nuevo León, que esté Jalisco, sí, pero que esté Coahuila, que esté Chihuahua, que esté Sonora, que esté Veracruz, que esté Aguascalientes, que esté Yucatán. Es importante que hayamos logrado eso, que lo hayamos logrado además también con empresas de todos tamaños, empresas medianas, empresas grandotas, ¿no? Cuervo, que es la empresa más grande y más antigua de tequila en el mundo. Pero también en la empresa de Aguascalientes que exporta a 100 países autopartes.
Concepción Miranda, ¿no? Miraplastic. Oiga, y algunas personas no tan conocidas, yo no conocía a Ana María Macías, entiendo que es de Veracruz, y bueno, pues poco a poco se van a ir integrando. ¿Cada cuánto va a sesionar el Consejo? ¿Qué reglas tiene?
Bueno, el Consejo sesiona en pleno 4 veces al año, como en cualquier empresa las reuniones son trimestrales, y esas son donde reunimos a los representantes de cámaras, a los representantes empresarios, a todos los representantes del gabinete, a la presidenta y a las universidades. Pero se hizo precisamente lo que mencionabas, una junta de coordinación para dar seguimiento a estos acuerdos. Sí. La idea es que el Consejo tenga dientes en el sentido de que tenga forma de cumplir con los acuerdos. Y en esa junta de coordinación se acordaron 7 formas de trabajo, 3 que tienen que ver fundamentalmente con coordinación de reuniones de seguimiento con la presidenta, con la oficina de la presidenta, con los secretarios y con los empresarios que forman parte del Consejo para tratar problemáticas sectoriales y regionales, y otras 3 que tienen que ver con la participación de la coordinadora, en este caso yo, como invitada en los consejos de banca de desarrollo, ¿no? Para que podamos verdaderamente apoyar el desarrollo de las pymes con capacitación, con crédito, con canales de comercialización directa, con las empresas tractoras de la mano de ellas. En las empresas que tengan participación estatal, y hablamos sobre todo pues del corredor transísmico que necesitamos consolidar, impulsar, hacer planes de negocios, en fin. Pero también hablamos de algunas otras empresas y órganos reguladores, como por ejemplo tratar cosas específicas con COFEPRIS o con algún otro órgano regulador que pueda habilitar las inversiones en el país. Y luego hablamos de también tener presencia, bueno, desde luego los demás consejos que estén en la legislación vigente, comité de productividad que preside Hacienda, los comités del salario mínimo que están en la Secretaría del Trabajo, y luego está pues estar desde luego en el cuarto de junto para la revisión del T-MEC.
Van a estar asistiendo en eso.
Exacto, entonces pues
pero no suplen al digamos a la representación tradicional del Consejo Coordinador Empresarial.
Tan no la suples que le incluyes.
Ya. Comprendo. No, oiga, puso usted un énfasis.
Es importante que trabajemos juntos, que trabajemos unidos en esto y que trabajemos coordinados.
Es la prioridad nacional, claramente. Puso usted un énfasis muy claro en la aeroespacial, habló este proyecto que van a trabajar con Safran, también una misión latina al espacio. Pero ¿cuáles son los sectores estratégicos en los que se van a concentrar, Altagracia?
Claro que sí. Bueno, en la mañana por tiempo decidimos nombrar uno y como
además, hoy es el más atractivo, claramente.
La inversión de Safran, pues se habló del sector aeroespacial. Uh-huh. Pero hablamos de 5 sectores que tenemos acordados con Canadá y con Estados Unidos de desarrollo regional conjunto, que son semiconductores, el sector electrónico, el sector automotriz y electromovilidad, el sector de la agroindustria y el sector farmacéutico y dispositivos médicos. Y luego tenemos otros sectores, Leonardo, que son importantes para el desarrollo de México, pero que también en el presente y en el futuro son los sectores prioritarios a desarrollar a nivel mundial. Y de estos hablamos, por ejemplo, del turismo. Hablamos de la construcción en sus 2 acepciones, vivienda e infraestructura. Desde luego, pues no tengo ni que mencionar el tema de energía como uno de los mayores habilitadores para las inversiones. Pero hablamos del sector químico, hablamos del sector textil, que es tan importante en México, porque dentro del gasto corriente, después de la despensa, pues es el gasto corriente más alto de las familias en México, por una parte. Por otra, porque el 80% de las empresas son microempresas. Y desde luego porque los últimos años ha sufrido, ha disminuido en casi 30%, yo les decía en la mañana, solo en el caso de Guanajuato la pérdida de empleos en la industria zapatera pues es importante, sí. Y hay que recuperarlo, o sea, hay que ir por ellos, y en ese sentido pues tenemos los sectores, no quiere decir que sean todos, como yo les dije, pero esos 10 sectores tienen metas muy específicas, cuantitativas en términos de inversión y cualitativas en términos de que no solo se está buscando ciertos números de inversión, ¿no? También se están buscando cierto tipo de inversiones, y lo platiqué contigo en alguna otra ocasión, queremos inversiones con inclusión, con innovación y con sustentabilidad.
Así están las cosas. Pues le deseamos muchísimo éxito en este Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Localización, y estaremos, por supuesto, en contacto para ir divulgando sus avances y qué van encontrando en el camino. Altagracia.
Claro que sí. Buenas noches. Te mando un abrazote.
Gracias. Igualmente. Bueno, pues ahí lo tienen. El consejo, el propósito que tiene fue presentado. Lo integran, bueno, Gina Díaz Barroso, está Guadalupe de la Vega, está Blanca Treviño, Marielena Gallego, Concepción Miranda, Tamara Caballero, Ana María Macías, Rodrigo Herrera, Antonio del Valle, a quien le mando un gran saludo, al señor José Chapura, el hotelero allá de Quintana Roo, a quien le mando también un gran saludo, a Lalo Tricio. Bueno, saludos a todos, a Juan Domingo Beckman, a Raúl Gutiérrez Muguerza, Armando Garza Sada y por supuesto la presidenta del Consejo Empresarial de Occidente, Altagracia Gómez Sierra, quien preside el órgano. Bueno, pues ahí lo tiene. Vamos a hacer una brevísima pausa, estamos de regreso en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y vamos con nuestra compañera Andrea Meraz. Adelante, Andrea, ¿qué nos tienes?
México enfrenta una epidemia. El dengue está en casa. Desde hace 11 meses, solo 2 estados del país no han reportado muertes y contagios. El resto sale de una zona epidémica para solo entrar a una fase de alarma. Hasta los últimos días de noviembre, las defunciones llegan a 307 y los casos a 518.409. ¿Y qué causa este comportamiento en las cifras? A decir del vocero del Programa Universitario de Riesgos Epidemiológicos de la UNAM, Mauricio Rodríguez, una de las respuestas a las altas tasas de dengue y sus consecuencias a la salud va de la mano con el calentamiento global.
Entramos al año con los números completamente rebasados.
Calentamiento global, porque el mosco se cambia su distribución y porque hace más calor cuando hay calor, hay más lluvia cuando hay lluvia, y hay más facilidad de propagación del mosquito. Okay. Y eso provoca más casos, y de esos casos salen los otros casos.
Las temporadas altas de dengue en el país estaban marcadas en junio y al inicio de la temporada de lluvias, casos máximos entre agosto y septiembre, terminando a finales de año. En 2024, todos los días están los casos en la zona epidémica.
La vigilancia epidemiológica, informar a la población y meterle más recursos al programa de control de vectores, para que los municipios tengan más dinero para hacer el control de vectores.
Ok, vale.
Porque es a nivel municipal, eso es a nivel municipal, que los laboratorios estatales tengan, que los hospitales sepan diagnosticar, que los médicos sepan diagnosticar, que se registre correctamente la información, que se identifiquen los casos graves.
Mientras que en 2009 solo había dengue en Chiapas o Oaxaca, 15 años más tarde, el 94% del territorio nacional reporta pacientes. Más del 500.000 de infectados, 303 fallecieron. 63.202 presentaron dengue no grave y el resto, 50.723, tuvieron signos de alarma y gravedad. En estos últimos casos son los que provocan una carga para el sistema de salud, ya que deben ser hospitalizados por presentar sangrados debajo de la piel, nariz o encías, dificultad para respirar, cansancio, vómitos, hipotensión, entre otros síntomas. Un ejemplo de cómo influye la enfermedad en los sistemas estatales es Aguascalientes. A principios de noviembre, las pruebas para confirmar la enfermedad fueron de 200 diarias. Los hospitalizados llegaron a 300 y se reportaron 140 nuevos pacientes. Desde hace un mes, con la entrada de la nueva administración, inició una campaña contra el dengue. Ahora, Jalisco reporta 18.066 enfermos, Nayarit 6.353, Coahuila, cuyo clima no era propicio para el mosquito, ya suma más de 4.500. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchas gracias, Andrea.
Bueno, y hoy tenemos el enorme gusto de recibir en el estudio a alguien que es como nuestro primo listo de Barcelona, pues todos lo conocemos, sus programas han tenido un enorme éxito en nuestro país y es un personaje además tremendamente cercano. Yo es la primera vez que veo a mi primo Ramón, encantado de que estés con nosotros.
Un placer.
Oye, pues dime una cosa, tú por supuesto eres además de un pianista, un cantante, un extraordinario divulgador del arte y de la música. Lo sublime. ¿Inhibe, asusta, aterra a muchas personas?
No, hombre, no. Bueno, y si así es, no debería ser. Debería ser todo lo contrario. Lo sublime, eso que dices, que es esa cosa que no se puede comprar con dinero, que en realidad son las únicas cosas que valen la pena en la vida, esas que no se pueden comprar con dinero, todo lo contrario, deberían ser para todo el mundo. Cualquiera que tenga la capacidad de emocionarse de cualquier cosa, da igual si es más ilustrado o menos, si sube, si baja, si es negro o blanco, o si está de vuelta de todo. Cualquiera que tenga esa capacidad, yo creo que tiene el derecho de poder emocionarse con lo que sea, por muy sublime que sea.
Oye, te cuento una historia personal. Yo cuando era estudiante hace muchos años, todavía había cassettes,
¿sí?,
un dueto inolvidable de Victoria de Los Ángeles,
¿sí?,
y Jussi Björling cantando Madama Butterfly.
Oh.
Y llegó un estudiante checo.
Oy.
Me dice, ¿me puedes decir qué oyes que es tan bonito? Yo creo que lo odiaba la ópera.
Oh.
Entonces le digo, mire, son Los Ángeles que cantan y un señor sueco que también lo hace de maravilla. Pero mucha gente se ha privado de esa idea de que escuchar ópera o música, esta que se llama clásica, en términos generales, está reservado a Ramón Jenner y a los de...
Sí, existen prejuicios. En cuanto a la música clásica y a la ópera más, existe una serie de prejuicios que yo no sé por qué demonios están ahí. Y que a mí, bueno, una de mis misiones es intentar coger eso y darle a eso un achuchón, porque eso no puede ser de ninguna de las maneras. Hombre, ese dúo magnífico que tú dices de Madame Butterfly, final del primer acto, Victoria de Los Ángeles, que es mi ángel de la guardia, es mi maestra, y Jussi Björling. Cualquier persona, aunque no sepa ni de qué es, aunque no sepa ni qué está cantado en italiano, aunque no sepa nada, cualquier persona que se detenga, no a oír, pero a escuchar, que es una gran diferencia, se dará cuenta que ahí hay alguna cosa que le interesa.
Fíjate, ese día me di cuenta que estaban muy mal insonorizadas las paredes de la residencia donde vivía, pero para el checo fue una maravilla descubrir a Victoria.
Hombre, claro.
Qué voz y qué personalidad. Por supuesto, tú te has dedicado, hemos visto tu programa y admirado tu programa, a la alta divulgación, pero lo haces acercándote al gran público, pero sin perder ese tono de rigor. ¿Cómo consigues este plano de la alta divulgación y al mismo tiempo ser tan cercano?
No tengo ni idea, no sabría decirte.
Eso sale natural.
No sabría decirte, pero sí que había una cosa que me planteé desde el principio. Imagínate que tú estás en el mundo del arte, ¿no? Que es como un mundo, que el que no está metido en ese mundo, pues le parece que es como, bueno, ahí habrá una gente muy rara, ¿no?
O
en el
mundo, este tío es insoportable.
Exacto, o en el mundo de la obra, no sé qué. Entonces, yo la única, era una idea, un pensamiento, igual es muy naif, no, seguramente es muy naif, pero aún así lo comparto contigo. Me parecía que tú estás en el mundo de la ópera y entonces tú abres la puerta, desde dentro del mundo de la ópera, abres la puerta y le dices a alguien, mira, ven, entra. Y esa no me parecía una manera como adecuada, me parecía como mejor es, yo abro la puerta y salgo. Salgo de mi mundo. Es como una imagen, salgo de mi mundo y estoy en tu mundo. Entonces, desde fuera, te digo, ¿por qué no vamos dentro? No sé, es una pequeña cosa, pero me parecía como importante, no invitar a la gente a entrar desde dentro, sino salir a encontrarte a ti y entonces desde fuera decirte, oye, mira, ahí dentro está mi casa, ¿por qué no vamos juntos?
Sí, la gente ha descubierto contigo un montón de cosas, recuerdo algunas magistrales como el Ballet Máscara y muchas otras que realmente han marcado una época. La gente te quiere mucho y te sigue en muchas partes, pero tienes también una faceta de escritor, La historia de un piano, que vienes a presentar aquí a la FIL. Cuéntanos.
Bueno, es la historia de mi piano, o por lo menos del piano que yo pensaba que era mi piano hasta que escribí la novela. Ahora sé que solo es el piano que yo tengo en mi casa, pero al principio pensaba que era mi piano. Este es un piano que yo compré hace muchos años, en muy mal estado. Yo como pianista, pues tú sabes, cualquier instrumentista anda buscando ese instrumento con el que poder compartir, ¿no? Con el que poder llegar al final. Y yo lo anduve buscando durante muchos años sin encontrarlo. Al final el piano me encontró a mí del modo más casual del mundo.
Y sucede siempre en la vida, ¿no?
Sí.
Estas cosas te encuentran
a ti. Sí, es cierto, ¿verdad? Y lo tuve en casa durante muchos años en el mal estado en el que estaba. Yo lo compré porque imaginaba que sería el piano que yo había soñado que podría ser. Así que cuando lo restauré, fue durante la pandemia. Yo no, cuando lo restauramos ahí en un taller de restauración.
Amigo, es también afinador.
Aparecieron dos cosas en el piano. La primera, el número de serie, que es el 31.887, que por eso es el subtítulo de la novela. Claro, el número de serie de un instrumento te dice dónde fue construido, por quién fue construido, en qué lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya me pareció fascinante porque certificaba todas las sospechas que yo tenía sobre el instrumento. Y con eso yo ya era el hombre más feliz del mundo. Lo que sucedió es que había otra cosa en el piano. Y esa otra cosa que había en el piano es la cosa. Y es la cosa que no debería estar en el piano y que nunca nadie había pensado que habría eso en un piano. Así que cuando descubrimos eso, cogí un coche, porque todavía no se podía volar, me fui a Alemania en coche, 1200 kilómetros desde Barcelona, y allí me fui al lugar donde había sido construido el piano en 1915.
¿En Leipzig, dije, dónde es?
Sí, en una ciudad que se llama Braunschweig, en plena Sajonia. Y les dije, yo tengo un piano suyo, hay de esto dentro del piano, ¿por qué pusieron eso dentro del piano? Y me dijeron, nosotros que nos registren, nosotros no sabemos nada. Pero la persona que me atendió ahí, que es el jefe de la fábrica, me dio el nombre y la dirección de la primera persona a la que le vendieron el piano en 1915. Y a partir de ahí yo fui estirando del hilo.
Y es este joven Johan.
Ese es Johannes, exacto. Es ese joven. Y a partir de ahí yo fui estirando el libro y fui intentando reconstruir una historia de más de 100 años de un instrumento que, sabes, pasa por toda Europa y va como a través de ese instrumento se explica un poquitín el porqué de una Europa tan convulsa, con una Primera, con una Segunda Guerra Mundial, con gente que piensa que se tiene que matar los unos a los otros.
Y cómo, no, fantástico, he empezado a leerlo. ¿Y es tu segundo libro?
Yo había escrito antes un par de libros que son más bien ensayos.
Un par de libros.
Sí, el primero es Si Beethoven pudiera escucharme, el segundo La muerte era inmortal, pero siempre relacionados con la música a través de un enfoque más de ensayo, ¿verdad? Este es mi primer libro de ficción, pero como dicen en las películas, basado en hechos reales.
Como siempre, y además con un tono musical muy sostenido y muy, por supuesto, disfrutable. Es, por supuesto, la literatura, en este caso, lo que convoca a la FIL. Pero es una expresión multidisciplinaria, ¿no? Esta fantástica Feria de Guadalajara, Ramón.
Estoy tan encantado de estar aquí. O sea, uno no se puede imaginar, a ver, a lo mejor las personas que nos están viendo, que uno está solo en su casa escribiendo una novela, pensando, bueno, alguien lo leerá, alguien le interesará esto que estoy haciendo, y de golpe hoy estoy aquí contigo y con tus espectadores, con tus oyentes, compartiendo eso que yo estaba en mi casa escribiendo solo. Estoy a miles y miles y miles de kilómetros de casa, teniendo la posibilidad de compartir con toda la gente de México esta novela, y eso me parece un milagro. ¿Sabes aquello de Einstein cuando daba clase en la Universidad de Princeton, que le decía a sus alumnos, existen solo dos tipos de personas? No se hagan muchas ideas. Solo hay las personas que piensan que todo es un milagro y las personas que creen que nada es un milagro. Por cierto, déjenme decirles que yo soy de los primeros, de los que piensan que todo es un milagro. Pues Es como milagroso que esté hoy aquí contigo compartiendo esto. Y eso es un placer inmenso.
Un placer inmenso y, por supuesto, leerte, escucharte y ver tu enorme capacidad para acercar más personas a la buena música. También te dedicas a la pintura, ¿no? Nos invitas a ver Frangelico con una naturalidad pasmosa.
¿Sabes qué pasa? Cuando yo empecé con esto de la música, yo empecé muy joven a tocar el piano con 6 años. Después conocí a Victoria de Los Ángeles. Con Victoria de Los Ángeles empecé en el mundo del canto. Mi ilusión era ser cantante de ópera. Sí, mi ilusión era ser cantante de ópera. Estuve unos cuantos años cantando como cantante de ópera. Pero con Victoria lo que aprendí era cuando yo iba con ella a clase y a lo mejor un día no nos sentábamos al piano a tocar, ni nos poníamos a cantar, sino que de repente ella decía, hoy vamos a leer a Pablo Neruda. Y yo pensaba, ¿y esta señora para qué quiere que lea yo a Pablo Neruda? No, hoy vamos a leer a García Márquez. Y entonces ella me decía, oye, ¿verdad que ibas estudiando música desde los 6 años? Yo dije, sí. Me dijo, pues de música yo creo que ya sabemos todo lo que tenemos que saber. Ahora de lo que se trata es no de hacer notas, sino de ser un músico. Y si quieres ser un músico, hay que darle a la literatura, hay que darle a los idiomas, hay que darle a la historia del arte, hay que darle a todo para poder entender que el hecho artístico es un hecho poliédrico que hay que ver desde todos los puntos de vista. Por eso también me aficioné en el arte, me aficioné con la literatura, me aficioné con todo. Todo me ilusiona, todo me embelesa, como diría aquel, y estoy encantado.
Y lo compartes de una manera absolutamente natural y gratísima. No, es que la música es muy exigente, ¿no? Sí. O sea, cuando te ponen el Hanon,
claro.
Entonces, esto no es para mí. Parece mentira que algo tan hermoso sea tan exigente.
Bueno,
¿no?
Claro, una cosa es, bueno, pues tocar 4 acordes o coger una guitarra y darle 4 acordes. Otra cosa es ponerse de verdad con la música, ¿no? Y ahí darle y horas y horas.
Una clase de solfeo a las 3 de la tarde,
sí,
muy suave a cualquiera.
Sí, yo recuerdo yo de pequeñito ahí llevando el compás, ahí cantando mis lecciones de solfeo, estudiando armonía, estudiando todas esas cosas. Claro, requiere mucho esfuerzo. Y además la música, fíjate que no es como andar en bicicleta. Si tú aprendes a ir en bicicleta, aunque dejes de ir, el día que vuelves a coger la bicicleta, ya lo tienes. Con la música, si tú la dejas, ella te abandona. Y te dice, me dejaste de lado, me voy.
El Czerny te dice adiós.
El Czerny, cuántas horas de escala con el famoso Czerny. En fin, alumno de Beethoven, por cierto. Gran pianista.
Tu deidad tutelar, por cierto. Se puede ser politeísta en este mundo.
Sí,
¿no?
De hecho, hay que ser. Yo creo que hay que ser. Fíjate, Héctor Berlioz.
¿Politeísta o promiscuo?
Promiscuo en cuanto a los dioses, diría yo.
Son promiscuos con nosotros.
Fíjate que Héctor Berlioz, el gran padre del romanticismo francés, en sus memorias decía que todo el mundo debería tener derecho a escoger a sus dioses, y entonces él proponía una mesa de 4 patas. Para que una mesa, dice, una mesa estable tiene que tener 4 patas. Por lo tanto, en tu vida tienes que tener por lo menos 4 dioses o diosas, lo que tú quieras. Y yo ese día me puse a pensar, cuando leí eso en las memorias, en cuáles eran mis dioses. Y estuve dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Naturalmente, tropecé con Beethoven, es el primero. Segundo, tropecé con Gabriel García Márquez, que ahí sigue y es mi escritor de cabecera. Tercero, tropecé con Alejandro el Grande, Alejandro Magno, un hombre que me inspira mucho. Y después, con otra persona que muchas de las cosas que yo hago, que yo pienso, o que me veis hacer en la televisión o en la radio, lo que sea, vienen de ahí, que es Leonard Bernstein.
Bernstein. Y antes de irnos, una palabra de gratitud para todos y todas las que colaboras en este espacio, a la doctora Domínguez Barbosa. Doctora querida, un abrazo. A Edna Jaime, decana, muchísimas gracias. María Marván, doctora, al doctor Eduardo Ragasol, al doctor Eduardo Borges, a Enrique de la Madrid, a Edmundo Jacobo, a Javier Lozano y su pausa musical tan gustada y tan emblemática para este espacio, a José Medina Mora, que nos acompañó como presidente de Coparmex todo este tiempo, al ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, José Ramón Cosío. Agradezco al Colegio Nacional todas las facilidades para conocer en este espacio a las mentes más brillantes de este país, privilegio de esos que uno se lleva puesto, y por supuesto a nuestros amigos de Comexi, que semanalmente nos abren una ventana al mundo y nos hacen entender mejor lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. Cintia, feliz año.
Feliz año, doctor. Feliz año a todos. Que pasen una increíble noche.
Y tómese las uvas, pero con mucha, mucha cautela. Le deseamos lo mejor. Cuídese.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.